Quiero agradecer de manera especial a cada una de las personas que nos ven a través de Facebook Live. Agradecerles por estar con nosotros. También a las personas que están presentes. Gracias por estar con nosotros. Y espero que Dios pueda hablar a vuestros corazones en esta tarde. Ese es mi deseo. Quiero, antes de comenzar el tema, quería hacer referencia a una noticia triste que cada uno de nosotros hemos recibido, y es que el pastor de la iglesia Eclesía, Carlos Peñalosa, pasó a estar con el Señor. Y es una noticia triste. Los que de alguna manera le conocimos, él fue la pers ellos, la iglesia Eclesía, a manera de referencia, fue la iglesia que compró el edificio antiguo de la, que está sobre la en Reston, en la North Shore Drive. Antes estábamos allá y ellos compraron el edificio, y de ahí es que nos conocimos. El pastor Minter les conoció, nosotros le conocimos, y de cierta manera había un afecto especial. Por otro lado, es un siervo de Dios. La palabra del Señor dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oren por la congregación de Eclesía, oren por la esposa que está todavía, tengo entendido que todavía está grave, y para que se pueda recuperar y que Dios traiga paz y consuelo al corazón de la iglesia y de cada uno de los miembros. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esa es la pregunta de esta tarde. Al hacer la pregunta, la idea es que cada uno de ustedes pueda responder de manera personal a la pregunta. Para que cada uno de ustedes pueda recibir la palabra de Dios, para que cada uno de ustedes pueda escuchar la palabra de Dios y tomar decisiones. Tomar decisiones conforme a la pregunta que se hace. La hermana Maritza leyó el texto que está en el libro de Amós, el capítulo 3, y quería dar una manera de introducción, dar una referencia. Amós está entre los profetas menores, así se le llama. Es uno de los libros pequeños del Antiguo Testamento. Y Amós fue un profeta de Dios enviado a proclamar juicio contra Israel. Profetizó durante el reinado de Jeroboam II, y él fue el decimotercer rey de Israel, reino del norte. También él fue llamado del campo. Él era un boyero, una persona que guía y cuida bueyes, pero también era un recogedor de higos. De allí Dios lo llama al profeta Amós. Dios lo envía a dar el mensaje al rey Jeroboam, pero también al pueblo en general, al pueblo de Israel. Él era un enviado de Dios. Lo que me llama la atención de este profeta es que digo yo, era diferente a los otros profetas. Cuando ustedes leen el libro, se van a dar cuenta que Dios hablaba a través de este hombre de una manera directa, y Dios abría el mensaje con oíd esta palabra, y cerraba el mensaje con así dice Jehová. Si ustedes ven en el libro y subrayan solamente en el primero y segundo capítulo, el Señor habla y dice: así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová. Todos ellos, un abre y cierra, como queriendo decir, esto viene sellado por Dios. Esta es palabra de Dios. No es palabra del profeta, sino que es palabra del Señor. En segundo lugar, este profeta tenía una comunión íntima con Dios. Lógicamente, Dios lo usaba. Dios hablaba a través de él. ¿Por qué? Porque él, Dios lo usaba como mensajero, porque él tenía una comunión íntima con Dios. Dios le revelaba su secreto. Y fíjense lo que dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Su mensaje, a pesar de que era un mensaje auténtico que venía del Señor, el pueblo no quería escucharlo. El pueblo le decía, no nos profetices, ve a profetizar a Judá, no te queremos aquí. El mensaje de él no era popular. El mensaje de él era rechazado. ¿Por qué? Porque era un mensaje de juicio. Fíjense bien, en ese momento en que el profeta llega a dar este mensaje, el pueblo estaba bien. De los tiempos de prosperidad después de David y Salomón, este fue uno de los tiempos de gran prosperidad. Fue los tiempos en que estaban en paz, en que había abundancia. Ellos habían recuperado todo el terreno que originalmente le correspondía a Israel. Habían tomado todo ese terreno. Había una prosperidad económica, diríamos. Diríamos que la economía estaba muy bien. También militarmente estaban bien. Era un tiempo de paz, no había problemas. Y diríamos, todo está bien. Pero había un problema. También era un problema donde había corrupción, idolatría, injusticia social, vida extravagante, inmoralidad, como nunca en la sociedad. Y Dios estaba preparado para enviar juicio sobre ellos. Dios, por medio del profeta, les anuncia, voy a enviar juicio sobre ustedes, porque son un pueblo infiel, desobediente, gente que se ha olvidado de Dios, prevaleciendo en sus ideas y en sus pensamientos. Diríamos a gente que eran sabios en su propia opinión. Pero a la vez, el libro cierra con un mensaje de amor y con un mensaje de restauración. Siempre que Dios enviaba un juicio, Dios daba siempre un mensaje para que el pueblo pudiera volverse a él. Quiero empezar con el versículo 1 del capítulo 3 y quiero enfatizar varias cosas en el mensaje. La primera de las cosas es el versículo 1 y 2. Yo le titulé el privilegio y responsabilidad. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Versículo 1. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, versículo 2. A vosotros solamente he conocido, diríamos he escogido, dice NIV, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios se dirige al pueblo de Israel de manera directa y les dice que ellos son los hijos de Israel que Dios hizo subir de Egipto. Y aquí incluye a Judá y a Israel, a ambos. Y fíjese, dice, a vosotros, dice el Señor, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y ahí está la exclusividad, ahí está el privilegio. Que Dios les dice, a ustedes, a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Pero, por esto, porque ustedes son privilegiados, porque ustedes son escogidos por mí, los voy a castigar. Los voy a castigar, dice el Señor, por todas vuestras maldades. No los iba a castigar por las cosas buenas que ellos habían hecho, sino por todas las cosas malas que ellos habían hecho. Dios les había dado el privilegio de ser llamados pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 19, del 4 al 6, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Dios está recordándoles: y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando estudiaba el texto, el mensaje va dirigido al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios. Pero también nosotros, la iglesia, dice el Señor que somos pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, pueblo que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tanto como Israel fue adquirido conforme a la elección de Dios, conforme a la soberanía de Dios, también cada uno de nosotros, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, estamos en la misma posición. Por tanto, el mensaje tiene una aplicación para nosotros en esta época y a toda nación en todos los tiempos. El mensaje de la palabra es tan veraz, tan cierto y tan actual como el periódico de mañana, mucho más. Porque el periódico va a desaparecer, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Este es un mensaje que contrasta entre los privilegios y bendiciones de ser un pueblo escogido por Dios y por lo tanto ser castigados por su desobediencia. Siempre me ha llamado la atención que en el capítulo 28 del libro de Deuteronomios, Dios habla sobre las bendiciones de ser, si ellos obedecen lo que Dios les ha mandado. Le dice, van a recibir estas bendiciones y las enumera, pero también enumera las maldiciones. Y saben ustedes, las maldiciones son mucho más enumeradas que las bendiciones. Son 54 maldiciones que aparecen enumeradas en el libro de Deuteronomio. Y cuando usted las lee, realmente se espanta. Se espanta de las maldiciones que Dios le dijo que iban a sufrir por causa de su desobediencia, por causa de su maldad, por causa de haber abandonado a Dios. Como iglesia, nosotros hemos recibido el privilegio de ser llamados pueblo de Israel, pueblo de Dios, perdón. Las responsabilidades que nosotros tenemos son también conforme al privilegio que hemos recibido. Es como cuando Dios le dice al pueblo, porque ustedes, yo los saqué de Egipto, porque ustedes fueron llamados, fueron elegidos por mí, por lo tanto, los voy a castigar. O sea que todo privilegio y todo privilegio de Dios, perdón, también tiene una responsabilidad. El libro del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 48, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Las personas que han escuchado la palabra de Dios tienen una responsabilidad mucho mayor que aquellas que no la han escuchado. Dios dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribos y fariseos. Ay, Señor. O sea, Dios espera de nosotros mucho más de lo que el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Dios espera que vivamos conforme al llamamiento santo que Dios nos ha hecho, para que le glorifiquemos, para que honremos su nombre. Desafortunadamente, Israel no lo estaba haciendo y ahora iba a recibir lo que ellos merecían. La segunda cosa que quiero traer a ustedes es el principio de causa y efecto. Fíjense bien, principio de causa y efecto. Dios le da a Amós tres mensajes para el pueblo. Bien marcados los tres mensajes. El uno de ellos es el que estoy ahorita hablando, el capítulo 3. Y cada mensaje empieza con un oíd esta palabra y termina con un por tanto. Por tanto, el capítulo 3, versículo 1 dice, oíd esta palabra. Y el versículo 11 dice, por tanto, a donde empieza Dios a decir, esto les va a ocurrir. Como iglesia, también recuerden, para nosotros es este mensaje. Dios le da, en el capítulo 3, le da 7 preguntas retóricas. O sea que ya sabemos cuál es la respuesta. Cuando Dios dice la pregunta, la respuesta es, ya sabe usted. La primera pregunta es, ¿andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? La respuesta es, ¿lógico qué? No, claro, no pueden. La segunda es, ¿ruge un león en la selva sin haber presa? Tampoco. Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo, y empieza él a enumerarlas. Y fíjense el énfasis de estas preguntas, de las 7 preguntas, el énfasis es que tanto en la naturaleza como en la vida, nada ocurre por casualidad. Todo tiene, los actos suyos tienen una consecuencia, por lo tanto existe el principio de causa y efecto. Fíjense bien, el principio universal de que cada hecho existe una causa y en el juicio de Dios que se aproxima no es un hecho accidental, no es un hecho circunstancial o que depende del azar. Es sencillamente la consecuencia, el resultado de nuestros actos. El resultado causado por el pecado de los seres humanos. Esa fue la consecuencia anunciada por el profeta Amós. Pero el apóstol Pablo lo pone de otra manera. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, por lo tanto, él empieza a describir cada una de las preguntas retóricas y empieza a darle entendimiento al pueblo de que lo que va a ocurrir no es cosa del azar, no es cosa accidental, sino que es el producto de las cosas que ellos han sembrado. Es el producto de sus actos, es el producto de su vida. Por lo tanto, esto es lo que va a haber. Entonces, la primera pregunta, fíjense ustedes, la primera pregunta retórica que él hace es, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Acuérdense, cuando Dios trae a Israel, cuando Dios libera a Israel de Egipto, Dios entabla una amistad y el pueblo promete que va a obedecer a Dios. Cuando ellos establecen en el reinado, en diferentes reinados, siempre que volvían a Dios, ellos prometían que iban a volverse a Dios, que iban a servirle a Dios, que iban a obedecerle a Dios. Había una comunión con Dios, aunque después ellos se apartaron. Pero en el momento hubo un entendimiento mutuo. Entonces Dios estableció un acuerdo previo con ellos, con Israel para que caminarían en comunión, que caminarían obedeciendo a Dios, pero en un momento ellos tomaron caminos diferentes. Ellos tomaron un camino diferente del que Dios les había estipulado. Y ustedes se dan cuenta que durante el reinado de Jeroboam, prácticamente el pueblo se había alejado de Dios completamente. Ellos habían establecido sus propios lugares de cultos, ellos habían levantado sus propios becerros de oro a los cuales ellos adoraban, unos en Betel y los otros en Dan, y habían establecido su propio sistema de culto. Por lo tanto, ellos no andaban ahora en comunión con Dios. Me puse a pensar en algo. Por ejemplo, cuando nosotros nos casamos, los que están casados, fíjense bien, cuando uno empieza a enamorarse de la esposa, empieza a buscar a la esposa, empieza a cortejar a la esposa, parece que hay un completo común acuerdo. Y uno de hombre, cuando la mujer le dice tal cosa, ¿qué dice uno? Sí, mi amor, ¿verdad? Aunque uno no esté de acuerdo. Pero como anda enamorado, si a usted no le gusta la comida que le hizo y ella le pregunta, ¿está rica la comida? Sí, mi amor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo cuando vamos caminando, pasan los años y empiezan a haber esos desacuerdos? Uno dice blanco, el otro dice negro. Uno dice está ácido, el otro dice está dulce. Y ustedes se dan cuenta que empiezan a surgir los problemas porque no hay comunicación, porque hay un desacuerdo y no estamos de acuerdo prácticamente en nada. Entonces, la pareja se separa. Y algunos no se separan físicamente, pero están separados emocionalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta es lógica. De igual manera, Israel ya no caminaba con Dios. Ya ellos no caminaban con el Señor y no había acuerdo alguno entre Dios y ellos. Como no hay acuerdo alguno entre la luz y las tinieblas. Así que el profeta Amós estableció un gran principio cuando formuló su primera pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si nosotros hemos decidido caminar con Dios, tenemos que caminar conforme a sus principios, conforme a sus mandamientos y conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Vivir conforme a sus palabras, conforme a sus planes y conforme a sus propósitos. De ahí surge la otra pregunta. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? El libro de Amós, al principio del libro, dice que el león es Jehová. Él es el que ruge. Él es el que ruge y el rugido es el efecto. Jehová ruge. Jehová está enojado. Y él está rugiendo porque hay una causa. La causa es la desobediencia de Israel. Entonces, causa y efecto. Israel es la presa y ellos han pecado porque ellos han pecado y han roto el pacto. Y ahí ven las otras preguntas. Dice la palabra, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? O sea, básicamente es casi todo lo mismo. La aplicación a través de todas estas preguntas retóricas es que Israel es el ave que está lista para ser cazada. Es el ave que está lista para ser atrapada por la trampa. Se le ha puesto una trampa y ha caído una trampa. Así que el principio de causa y efecto opera también en la naturaleza, es decir, el mundo de la caza, el mundo de la pesca y en el mundo natural. El juicio de Dios seguirá a la maldad humana, o sea, el juicio de Dios es la consecuencia de la maldad del hombre. El quinto punto es, dice la pregunta es, ¿se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Esto me llamó la atención, porque acuérdense que cuando Dios le dice a Moisés en el campamento, cuando están en el desierto, le dice que haga dos trompetas de plata. Y estas trompetas de plata iban a servir para llamar a la congregación, ya sea para adoración, ya sea para levantar los campamentos, ya sea para llamar a los principales de ciertas tribus, pero también eran estas trompetas, advertían que había una guerra, que el enemigo venía y había que alertar a través de las trompetas. Las trompetas eran un llamado para que el pueblo se congregara, para que el pueblo se preparara, para que el pueblo estuviera listo. Por eso es que dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Claro que sí. Cuando la Segunda Guerra Mundial, durante los ataques de Hitler a Gran Bretaña, cuando los aviones alemanes venían, las sirenas se encendían. Y en ese momento todo mundo tenía que ir a los búnkers, tenía que ir a esconderse porque los alemanes venían e iban a bombardear las ciudades. Entonces, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? De la misma manera, muchas personas hoy están escuchando el sonido de la trompeta, que es la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? No les importa. No les importa. Y como no les importa, como no prestan atención al sonido del Señor, que el león está rugiendo, entonces, ¿qué va a pasar? Van a sufrir el daño. Van a sufrir el daño. Y después, la penúltima pregunta es, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? Esta es una de las cosas que me hizo pensar mucho a mí. ¿Por qué? Porque dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? Fíjense, todas las declaraciones anteriores vienen a converger en esta última. ¿Por qué? Todo lo que había ocurrido e iba a ocurrir no era accidente, no era por casualidad, no era mala suerte, sino que era la mano de Dios que tiene el control de todo. Oiga bien lo que voy a decir. Cuando Amós sigue hablándole al pueblo el mensaje del capítulo 4, que es el segundo mensaje que él trae al pueblo, me llamó la atención que él le dice de manera burlona, de manera sarcástica, el Señor les dice, sigan haciendo sus cultos, sigan prevaricando, sigan trayendo sus diezmos, haciendo los sacrificios. Pero eso para mí no tiene ningún valor, porque su corazón no es recto para conmigo, así en pocas palabras. Entonces Dios les dice, en el versículo 6 del capítulo 4, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Me llamó la atención que el Señor hace una, dos, tres, cuatro, cinco declaraciones y cada declaración era algo malo que había ocurrido. Diríamos en pocas palabras, hambre. Hubo hambre que Dios envió sobre ellos, pero ellos no se volvieron. Hubieron inundaciones en una ciudad y en otra hubo sequía. Langostas, fenómenos naturales que destruyeron la cosecha. Pestes como las de Egipto, guerras donde Dios envió fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra. Pero el corazón del pueblo estaba tan endurecido que no se arrepentían. En seis oportunidades el Señor termina con esta declaración: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Nunca se arrepintieron, nunca se volvieron a Dios a pesar del mal y de las cosas que estaban sufriendo. Y dice en otras versiones, dice, aunque Israel fue castigado, no aprende. Yo me puse a pensar, hermanos, en esto, y me dio tristeza, porque este año, de manera especial, ha sido un año bien inolvidable. Y si ustedes han visto alrededor del mundo todo lo que en el mundo se ha vivido, se ha experimentado. Este año han habido desastres naturales. Ahorita hay un huracán, una tormenta tropical que se está formando que ya está tomando las letras del alfabeto griego. Este es el Z, que se va a formar, ya está formado en el Océano Atlántico. Y va a ser una tormenta tropical. Dios quiera que no sea otro huracán. Han habido, hermanos, también desastres naturales, fuegos, incendios como nunca antes en la costa oeste, y todavía está sucediendo eso. Ha habido incendios en Australia, incendios en el Amazonas, de todo, fuegos forestales, temporada de huracanes, inundaciones, plagas de langostas, avispas, revueltas sociales en diferentes países, no solo acá. Años de grandes cambios políticos, la plaga del coronavirus, que tiene 43 millones de personas infectadas mundialmente y 15.5 millones de muertos. ¿No les parece, hermanos, que esto es un llamado de atención de Dios? ¿No les parece, hermanos, que es un llamado de atención del Señor? Claro que sí, claro que sí. Él dijo, el Señor dijo, que cuando estas cosas empezaran a ocurrir, esto va a ser principio de dolores. Quiere decir que viene algo mucho más serio. Los castigos de Dios son porque Dios los ha enviado para que prestemos atención. Los castigos de Dios fueron un llamado de atención porque las cosas no ocurrieron por casualidad. No ocurrieron porque los científicos dicen que esto es por la razón de que sea. No, hermanos. Muchas de las calamidades que se experimentan en el mundo actual no son casualidad, no ocurrieron por fortuna, sino, recuerden el principio, causa y efecto. Son llamados de atención de Dios para que nos volvamos a Él. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice el apóstol Pedro que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Anteriormente Dios dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque el Señor al que ama disciplina, dice el libro de Hebreos, y azota a todo aquel que recibe por hijos. Entonces, recuerden, este es un llamado de atención del Señor a nosotros. Y el versículo 7 del capítulo 3 continúa, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Fíjense, Amós está hablando de un juicio que viene sobre Israel, pero Dios está anticipándole al pueblo, Dios está avisándole lo que viene. Dios nunca hace nada sin que prepare al pueblo y sin que envíe a sus profetas a predicar la palabra de Dios. Entonces, por eso recuerden, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós estuvo profetizando con tiempo antes de la destrucción y la invasión de Israel por el imperio asirio. Entonces, cada una de estas cosas Dios les dio la oportunidad de arrepentirse porque Dios les avisó con tiempo. Por tanto, el rugido del león es Dios hablando, y cuando el león ruge, no ruge sin causa. Por tanto, él ruge porque tiene motivos y hay que temerle porque lo que viene a continuación es serio. Cuando Dios habla, su profeta declara lo que tiene que decir, aunque a la gente no le agrada el oír lo que el profeta tiene que decir. ¿Cuándo han oído ustedes que a la gente le gustan los mensajes de juicio? Nunca. Nos gusta escuchar que Dios es amor, que Dios nos consuela, que Dios nos ama, que Dios es misericordioso. Claro, Dios lo es. No estoy diciendo que no. Pero también el mensaje de Dios es un mensaje que es como fuego consumidor también. Entonces tenemos que aprender a escuchar, porque no hará nada el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Fíjense bien. Cuando Dios, y ustedes lo ven en la palabra del Señor, cuando Dios iba a traer juicio en los días de Noé, ¿qué hizo Dios? Habló a su siervo y le dijo: prepárate un arca, porque viene un diluvio. Y Noé empezó, le creyó a Dios e empezó a hacer las cosas como Dios le había dicho. Ahora nosotros, cuando nos hablan a nosotros, oh, prepárense porque viene un juicio sobre esta nación, honestamente nadie lo creería, porque estamos, dentro de todo estamos bien, ¿no? Si le dijera que viene un juicio sobre El Salvador, tal vez lo creeríamos, porque nos han pasado tantas cosas, o en Latinoamérica han sucedido tantas cosas. Pero aquí hemos vivido con tanto confort, con tanta bendición, con tanta paz que vivimos en nuestros barrios, que si a usted le dice que va a haber un juicio sobre esta nación, probablemente usted no lo crea. Pero Dios dice que sí, que va a haber un juicio. Y fíjense ustedes, ¿cuánto tiempo le dio a Noé y al pueblo cuando Dios le dio este mensaje a Noé? ¿Cuánto tiempo le dio? 120 años. 120 años en lo que construyó el arca, en lo que prepararon a la gente. ¿Y cuántas personas se salvaron? Solo 8. Fíjense ustedes. Entonces, ¿el mensaje fue dado a tiempo, sí o no? Sí. El mensaje fue dado a tiempo. ¿Por qué? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando se recuerdan ustedes que cuando Dios, Abraham está en el encinar de Manré y llegan 3 personajes, 3 varones, y él los atiende, les prepara un cabrito, les prepara, los pone a comer, pues. Pero después él queda hablando con el ángel de Jehová y el ángel de Jehová le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y se acuerdan ustedes que empieza ahora Abraham a hacer intercambio. Pero mira, Señor, si hubiera algún justo, vas a perdonar si hubieran 50. Y entonces Abraham empieza a regatear con el Señor y el Señor iba bajando. Ok, si hay 50 no lo destruyo, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10. Por último, ni 10 justos. Por lo tanto, fue destruido. ¿Pero hubo advertencia de parte de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Hubo advertencia de parte de Dios. Cuando iba a haber la calamidad en Egipto, Dios le reveló al faraón en sueños y fueron descifrados por José. Le dijo: van a venir 7 años de abundancia, pero luego van a seguir 7 años de escasez, de hambre. Dios le avisó y el pueblo no pereció. Así es que, siguiendo el procedimiento de advertir sobre los juicios inminentes, Amós se limitó a comunicar lo que Dios le había dado, pero el pueblo no le creyó. Así que vemos que el hecho de revelar información antes de que sobre el futuro, de que Dios va a traer juicio sobre algo o va a traer destrucción sobre algo, Dios ya lo anunció. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, fíjese bien, cuando Dios le da el mensaje a Juan, ¿hace cuántos años le dio el mensaje a Juan? Como 2000 años. Y en el mensaje le dice que el tiempo está cerca. Lo que pasa es que en el tiempo de Dios no es el mismo que el tiempo de nosotros. Acuérdense que dice el apóstol Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, para Dios no, el tiempo no tiene importancia. Pero de que hay una, que Dios está advirtiendo sobre algo que viene sobre la tierra, hermanos, pongan atención. Pongan atención. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que habrán manifestaciones. La naturaleza va a empezar a manifestarse de diferentes maneras. Lo que pasa es que nosotros decimos, nah, ¿qué va a ser? El año pasado hubieron lunas de sangre. Muchas personas empezaron a decir cosas, ¿no? Que iba a ocurrir esto, que iba a ocurrir lo otro. Pero bien, de todas maneras hay que prestar atención. Porque cuando Dios se manifiesta a través de ciertas señales, hay que prestar atención. Cuando el Señor Jesucristo iba a venir a nacer a esta tierra, los reyes magos llegaron a donde el Señor estaba, ¿a través de qué? A través de una estrella. Y el Señor dice que van a ver en el mundo, van a haber muchas señales. ¿A través de qué? De las manifestaciones de la naturaleza. Por lo tanto, hay que estar advertidos y hay que prestar mucha atención a lo que el Señor está diciendo. Y fíjense bien, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Lo que está diciendo es que cuando Dios nos ha dado su palabra, nos ha entregado su palabra, hay que predicarla, hay que hablarla, hay que decir al pueblo lo que Dios está diciendo, hay que advertir al pueblo, hay que sonar las trompetas y hay que decirles que el león está rugiendo y que es un mensaje de advertencia. Todas las cosas que ha pasado en el mundo, gracias a Dios, a nosotros no nos ha afectado de la misma manera que les ha afectado a otras personas que han perdido sus casas, que una inundación, un río le llevó, o un diluvio le llevó, o un huracán le llevó sus propiedades. Gracias a Dios, yo siempre he dicho que nosotros aquí en Virginia estamos como en la mano de Dios. Pero eso no quiere decir que estamos exentos de ninguna manera, sino que debemos de tomar mucho cuidado. Amós era un hombre sencillo, sin pretensiones, sin nada de qué jactarse, de humildes labores, un boyero, recogedor de higos, pero Dios lo llamó a él para que diera un mensaje. Amós era un siervo de Dios, era un vocero de Dios y Dios estaba hablando por boca de Amós. De igual manera, yo estoy hablando lo que Dios dice en su palabra. Yo no me estoy inventando nada, pero el mensaje me ha impactado tanto, la pregunta me ha impactado tanto, que debo decírsela al pueblo. El pueblo no debe de estar ignorando, el pueblo debe de tomar acción y decir, Señor, tomar conciencia a dónde yo estoy parado, cuál es mi relación con Dios, ando en comunión con Dios, ando en común acuerdo con Dios, o me he alejado de Dios. Estoy caminando en mis propios caminos y Dios está rugiendo, Dios está hablando, Dios está sonando la trompeta, Dios está avisándonos que viene algo grande. ¿Se acuerdan ustedes en el texto de Segunda de Pedro, a donde Dios dice los burladores, los que decían, sí, ya eso ya lo han dicho tantas veces, lo han predicado por 2000 años, ¿qué va a ser? No va a ocurrir. ¿Y qué dice él? Recuerden que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Pero qué va a pasar? El Señor no retarda su promesa, sino que dice que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor, ¿qué? Vendrá. Así como Dios lo ha dicho, así como el Señor ha establecido, así será, porque el Señor no miente, porque la palabra de Dios es la verdad y porque Dios declara con anticipación las cosas que han de ser. Y a veces decimos, probablemente usted no lo va a ver, ni yo no lo vea. Probablemente. Probablemente para ustedes 40, 60, 100 años, dice, oh, es demasiado, ¿no? Claro, dentro de nuestro contexto es demasiado. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, y no había nacido el pueblo de Israel, Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a estar 400 años de esclavos. Imagínense ustedes a Abraham. ¿Qué ha de haber dicho? Que él, pero Señor, 400 años es mucho. Pero ustedes ven cómo la historia empieza a desarrollarse y lo que Dios dijo fue así. Y Dios envió un libertador. Cuando Amós estaba hablando esta palabra, estaba dando esta profecía del Señor, probablemente faltaban unos 40 años para que esto ocurriera. En el 722, el rey Sargón de Asiria destruye Israel, toma cautivos a las 10 tribus y las lleva. Y era un mensaje de advertencia para Judá, que más de 100 años después, Judá es destruido el templo, es destruido Jerusalén, y el rey Nabucodonosor toma control de todo eso. ¿Por qué? Por causa de su pecado y porque no creyeron a Dios, porque nunca se volvieron a Dios. Dice el Señor, por tanto, dice, no, mas no volvisteis a mí, dice Jehová, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios de Israel. Pablo le exhorta a Timoteo, le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo a tiempo y fuera de tiempo, sea oportuno o no sea oportuno, predica la palabra. Dios nos ha dado el privilegio de poder llevar esta bendita palabra, de poder predicar este evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para salvación. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Fíjense ustedes, Dios está hablando. Dios está rugiendo, el león está rugiendo. ¿Estás prestando atención? ¿Estás poniendo cuidado sobre lo que viene? ¿Sobre este país y sobre el mundo entero? Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios nos ha permitido el privilegio de poder llevar esta palabra profética, la palabra del Señor. Dios nos ha permitido el privilegio de poder predicarla a todo el mundo, por diferentes personas y en todos lugares y en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Concluyo. El mensaje de Amós es para nosotros, para el pueblo de Dios que ha alcanzado los fines de los tiempos también. En la naturaleza y en la vida, nada ocurre por casualidad. Existe un principio de causa y efecto. ¿Rugirá el león de la selva sin haber presa? ¿Caminarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Tendremos que vivir, si queremos caminar con Dios, tendremos que vivir conforme a su voluntad, conforme a sus palabras, conforme a sus propósitos y conforme a sus planes. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? ¿Se tocará trompeta en la ciudad? Hoy está sonando la trompeta. Haríamos muy bien en prestar atención que el juicio de Dios que se aproxima no es un hecho accidental, es algo que Dios ya preparó. Todo lo que ha ocurrido es porque Dios lo ha preparado. Los castigos fueron un llamado de atención al pueblo, pero el pueblo no prestó atención. Cada castigo que les vino, cada hambre que les vino, cada sequía que les vino, cada inundación que les vino, cada huracán que les vino, cada tormenta que les vino. Ah, son hechos de la naturaleza. Esto ha ocurrido todos los años. Ahí se van a estar. Porque no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. No va a hacer nada. Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que decir lo que Dios le tiene que decir al pueblo. Pero esta mañana, esta tarde, esta noche, quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes. Dios nos ha dado su palabra porque Dios, en su infinita misericordia, quiere que ninguno perezca, sino que todos vengamos al Señor. Que nuestra respuesta no sea como la del pueblo de Israel. Con todo, dice el Señor, no volviste a mí. Israel fue castigado porque fue rebelde. Y ante un mensaje de juicio, también Dios nos ha dado un mensaje de salvación. Dios envió a su Hijo para que seamos salvos de la ira. Él cargó con cada uno de nuestros pecados en la cruz. ¿Para qué? Para que cada uno de aquellos que le reciben, aquellos que escuchan este mensaje y creen en el Señor Jesucristo, sean salvos de esta ira que vendrá y tengan vida eterna. Hoy es el día de salvación. Permita a Dios que esta palabra pueda traspasar vuestros corazones. Permita a Dios que esta palabra pueda llegar a lo profundo de vuestros corazones y decir: Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo quiero que tú me salves a mí. Yo quiero que tú me rescates de la ira que vendrá. El apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Él es el único que puede salvarnos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Así es que si usted no ha tomado esa decisión de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo invito en esta hora, que usted pueda reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Él ya pagó todo. Usted no tiene nada que hacer, solamente creer que Él ya pagó lo que usted no podía hacer. Él pagó en la cruz por mi vida para que yo pueda tener vida eterna y no morir eternamente. Pero el problema es que no vamos a esperar hasta después que nos muramos. El llamado es hoy. Si oyeres hoy su voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque en todo momento, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en todo momento nos has dejado ver cuáles son las cosas que debemos de saber. Nos has dejado entender cuáles son las cosas que hemos de prepararnos, Señor, para tener un encuentro contigo. Gracias, Señor, porque tú ya lo dejaste todo establecido. Tú lo dejaste todo en tu palabra y toda tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque todas las cosas que están escritas en tu palabra van a suceder conforme a lo que tú has determinado que va a ocurrir. Gracias, Señor, porque al igual que le permitiste a Noé preparar un arca para salvación, Señor, tú permitiste que Jesucristo viniera a esta tierra y pagara el pecado de cada uno de nosotros para que nosotros pudiéramos tener la vida que solamente Él puede dar. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Porque no nos has dejado, Señor, sin aviso de las cosas que van a ocurrir, sino que has manifestado a través de tus siervos, los profetas, todas las cosas que van a ocurrir. Porque el tiempo, Señor, está cerca. Tu palabra ha dicho que cuando veamos que todas estas cosas comienzan a suceder, erguid vuestras cabezas, dice tu palabra, porque vuestra redención está cerca. Señor, bendice este pueblo. Bendícelo para que pueda entender, para que pueda oír, para que pueda escuchar tu voz y pueda vivir conforme a tus propósitos, conforme a tus planes, conforme a tu voluntad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor.
Vamos a responder a la presentación y a la predicación del Evangelio con esta canción que habla del amor profundo de Dios. La última estrofa de esa canción dice: ¿por qué me da de su amor? No puedo contestarlo, pero sé de corazón que Él me ha perdonado.